La voz, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Creo que la música por sí sola nos cuenta la temática, la propuesta que hemos presentado para el día de hoy respecto a la población circense y a la posibilidad de acercarnos a esta población. Yomar, ¿cuál es su último o más reciente recuerdo en torno a un circo?
Con esta canción de fondo lo que puedo recordar es esa inquietud que le produce a uno de niño estar en la fila y escuchar estas canciones al fondo y sentir que el espectáculo va a iniciar y uno ahí parado y la fila no avanza, uno desesperado por entrar de la mano de su mamá o de su papá a disfrutar de estos espectáculos maravillosos que nos llenan de amor, que son una forma de uno imaginarse cómo podría yo hacer esos malabares, cómo podría yo entrenar, sí, o sea, empieza uno a pensar, a soñar en lo que, en las actitudes artísticas que no nos hemos descubierto.
Y Fausto García Calderón, su recuerdo de circo, sea honesto, por favor.
Y voy a ser muy honesto, porque es que en Girardot, de cuando era niño, venían muchos circos, y no recuerdo la edad exacta, pero sé que al último que fui, fue incluso acá cerca donde vivo, lo que les estaba diciendo, el estadio de Girardot.
Que en esa época era las afueras.
No, ni tanto, sino que esta parte no estaba como muy habitada, como está en estos momentos. Ajá. Pero me acuerdo mucho que el circo era el Circo Chino de Pekín. No sé si de verdad era de Pekín, pero ese era el nombre y lo recuerdo mucho.
¿Pero vio usted artistas chinos con rasgos chinos de pronto?
Hombre, pues es que todos maquillados.
Yo voy a confesar algo, la verdad, yo sí no he sido muy amante de los circos, porque digamos que quizá tuve algún trauma de infancia, ese acercamiento que hacen con el público, a mí no me gustaba que se me acercaran como con esos disfraces, con el vestuario, maquillados, como que yo no te veo el rostro, yo no me siento tranquilo, entonces mis primeros momentos con el circo sí fueron complejos. Pues yo creo que uno tiene derecho también aquí a expresar sus sentimientos, sus traumas.
Este es un buen encuentro, el de esta noche.
Mira, por ejemplo, Derly Gómez, sí, Yomar.
No, Juan Ricardo, aquí en la costa, ahora que usted lo menciona, solían llegar esos circos enormes, llenos de, bueno, ya no se pueden los animales, pero hace muchos años, cuando llegaban, era como la oportunidad de conocer a los animales que tenían los circos, pero solían llegar el circo, por ejemplo, por decir algo, de Brasil, y resulta que era gente del interior del país, que se aprendía muy bien el acento portugués y que nos engañaba durante la función.
Éofalo portugués. Derly Gómez, nuestra productora, por ejemplo, dice que tampoco le gusta mucho el tema de los payasos. Entonces, son temas que también, creo yo, tienen que ver con algo de infancia, con la imposibilidad de ver el rostro. Valeria Giraldo es directora y actriz del colectivo de teatro y circo Bufones Amangualados de la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca. Ya con eso a mí me conquistaron, Bufones Amangualados. Valeria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Valera? ¿Cómo va todo?
Bien. ¿Puedo decir la verdad de cómo estoy en este momento?
Sí, claro, Valeria. La idea es que conversemos en confianza, como amigos.
Como amigos. Bueno, estoy en el balcón de mi casa. Ajá. Un atardecer así bellísimo. Me estoy tomando un tecito y esperándolos a ustedes para poder compartir esta noche. Así en el romanticismo de una vela y esta luna maravillosa.
No, con ese paisaje que usted nos describe, dan ganas de estar en Tuluá, sin duda alguna.
Valeria, para mangualarnos.
Para mangualarnos, sí. Yo quisiera arrancar por ahí. Bufones Amangualados, qué nombre tan llamativo. ¿Cómo nace justamente todo este colectivo de teatro y circo?
Bueno, Bufones Amangualados es como la reunión de unos payasos, ¿cierto que sí? Que se maljuntan o se juntan para, como diríamos aquí, para montar la no sé si esta palabra se puede decir en radio, pero es sí, como para causar incomodidad, ¿cierto? Para que en medio de las risas, ¿cierto? Y de la charla podamos como tener una voz de protesta, porque justamente somos eso, somos bufones y la idea es transgredir, es incomodar, y es como moverle el suelo a las personas para que se piensen de nuevo si están como en un estado de confort. Entonces los amangualados o los bufones hacen eso, se ponen de acuerdo para ir a molestar a todo el mundo.
Valeria, acá veo un componente social dentro de la comunidad muy bonito, muy armónico para rescatar. ¿Cómo ha sido ese proceso de vincular también a las comunidades para que se puedan reconocer frente a todas estas posturas que usted menciona?
Claro, mira, o sea, nosotros acá tenemos un semillero de formación, son niños entre los 8 años y los 17 años, son niños que viven en comunidades vulnerables. De hecho, el colectivo empezó a trabajar en un centro cultural que es un barrio de barristas de la América, de hecho. Y empezamos a... Lo que pasa con el circo es que es muy llamativo, ¿cierto? Entonces, cuando un niño se da cuenta de todas las habilidades que tiene, entonces empieza a direccionar su interés por este ladito y empieza entonces a dejar de darle alimento a todas estas dinámicas de violencia, ¿cierto? Y empiezan a encontrar otras dinámicas de amor a partir de lo que nosotros promovemos, que es el teatro y el circo.
Valeria, ¿qué tan fácil es encontrar a estos menores de edad para despertarles ese gusto por las artes escénicas, por el teatro y por las actividades circenses?
Bueno, mira, el circo tiene una ventaja que es distinto del teatro, y es que el circo te atrapa jugando, ¿cierto? Es con un juguete. O sea, ellos, el primer acercamiento que tienen, lo hacen con una pelota o lo hacen con su propio cuerpo, ¿cierto? Con una acrobacia, con una voltereta. Eso que ellos siempre creían que era machonear, como se dice acá. Eso que estamos machoneando, vamos a ir a brincar. Ya luego empiezan a reconocer como un arte, ¿cierto? Y empiezan a ser conscientes de ese ejercicio, y es el voz a voz lo que ha hecho que el grupo se fortalezca y que los jóvenes quieran pertenecer a este proceso.
Valeria, ¿desde cuándo vinculada justamente al teatro, al circo? Y lo conversábamos con nuestro primer invitado, un artista paraguayo. ¿Cómo uno sabe que esa es su habilidad? Y especialmente lo digo yo, el tema de los bufones o de los payasos.
Bueno, mira, yo estudié teatro, ¿cierto? En el Teatro Experimental de Cali, en el TEC. Con la gran maestra Jacqueline Vidal y pues todo el legado del maestro Enrique Bonaventura. Pero cuando empiezo a estudiar teatro, a veces me sentía como corta, como cuando quería proponer en escena, ¿cierto? Y siempre me imaginaba como cosas de ensueño. Y el circo nos permite eso. El circo nos permite soñar, nos permite ver lo que siempre creímos que era imposible. El circo nos permite palpar como ese ensueño. Entonces, yo pienso que ese fue el primer como acercamiento, el primer interés que tuve frente al circo. Y creo que además nos da unas herramientas increíbles para poder trabajar ya desde lo escénico, desde la dramaturgia, desde el teatro mismo.
Valeria, ¿han podido seguir trabajando? ¿Cómo han organizado el trabajo con estos jóvenes, con todos los semilleros que tienen en este momento de pandemia que atraviesa nuestro país y el mundo?
Bueno, pues ha sido difícil porque realmente tuvimos que parar todo. Tuvimos que dejar todo a un ladito en el momento en el que teníamos ya todos los planes para este año. Pues tuvimos que abandonarlo. Sin embargo, nos hemos reinventado de alguna forma, hemos hecho algunas clases virtuales. Hay muchos artistas de circo, profesionales de la escuela de circo, que desde sus cuentas de Instagram y Facebook han habilitado talleres permanentes. Entonces también de alguna forma ha hecho que todos nos volvamos como solidarios con el conocimiento, ¿cierto? Que las personas que no tenían acceso a ellos, pues, puedan hacerlo. Y bueno, yo vivo en el corazón del Valle. Entonces, eso de alguna forma permite estar cerca de otros municipios. Y a veces nos hemos tenido que encontrar hasta en bicicleta, o pues porque ha sido como la única forma en la que podemos viajar. Pero creo que la virtualidad es lo que ha llevado como la batuta durante este tiempo. No es lo mismo, no es fácil, además porque nosotros como payasos lo que hacemos es recibir del público para poder entregar, ¿sí? Nosotros podemos tener una estructura y una dinámica concreta desde el personaje, decir una caminata, cómo hablar de mi personaje, qué es lo que le gusta, pero realmente es el público el que hace que todo el tiempo ese personaje esté en movimiento. Entonces, desde la virtualidad, pues es un ejercicio complicado, pero también nos ha llevado de pronto a leer e investigar un poco más el ser payaso, sobre todo.
Claro, Valeria, frente a esas dificultades, a esos nuevos retos, esos nuevos procesos comunicativos a través de la virtualidad, ¿qué referencias positivas les ha dado? ¿Qué expectativas se han encontrado en todos estos canales?
Bueno, mira, como te decía ahorita, ha sido como chévere ver que artistas que nosotros siempre veíamos pues como por allá lejísimos, ahorita están conectados y nos permiten conocer y aprender nuevas técnicas. Entonces, desde ahí es bello. Al principio, pues, fue un poco frustrante, ¿cierto? Porque dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer si nosotros, pues, nuestro trabajo realmente se da a diario con el público? Pero luego, pues, ver que los festivales se han mantenido. Yo le contaba a una amiga, a Berly, que está ahí con ustedes acompañándolo. Ajá. Yo le contaba en estos días que ha sido bello ver cómo los festivales resisten, cómo aún se siguen peleando, pues como los recursos, porque a veces creemos que la virtualidad es más fácil y resulta que no, que nos toma el doble de tiempo, que es más costoso y que aún así estas asociaciones que vienen con procesos artísticos se mantengan y que además logren alianzas, por ejemplo, para que las funciones sean transmitidas en las veredas, en los pueblos, en los corregimientos, pues también es bello porque nos permite descentralizar esos festivales en los que de alguna forma nosotros participamos. Entonces, como que la virtualidad también nos permite eso, poder llegar a los rincones del país o del mundo que nunca nos imaginamos.
Valeria, y precisamente entre los festivales que han participado están ese festival Sancocho Fets en Tuluá. ¿De qué se trata y cómo es la participación del colectivo de teatro y del Circo Bufones Amangualados en este evento?
Bueno, mira, el Sancocho Fest es un producto de una asociación que se llama Asociación Intercultural y Artística Sancocho. Entonces nosotros tenemos varias actividades durante el año y el Sancocho Fest es justamente una de las primeras actividades que realizamos. Es un sancocho, ustedes saben que en el sancocho uno le echa el plátano, la yuca, la papita, el cimarrón al principio para que le dé saborcito, para que lo sazone. Y en este festival hacemos justamente eso, tratamos de reunir las artes, la fotografía, la pintura, la danza, el teatro, el circo. Y también tiene un componente maravilloso que es la Escuela Sancocho. Entonces el festival, por ejemplo, dura 15 días, pero una semana, un poco más de una semana, es nuestra Escuela Sancocho. Entonces personas pueden acceder a talleres de forma gratuita de fotografía, de dramaturgia, de danza, de cocina, porque de eso se trata, que muchas expresiones puedan estar allí vinculadas y pues aparte de gozarla y pasarla rico, pues también puedan tener un componente pedagógico. El festival lo realizamos normalmente en febrero de cada año, están súper invitados para que se agenden desde ya. Y el festival también obviamente tiene la participación de agrupaciones teatrales y de música, que es lo que hacemos el último fin de semana del festival. Hay muchos invitados internacionales, nacionales, y eso pues ha hecho que el festival tenga de alguna forma como un reconocimiento y un cuerpo importante dentro de los festivales del país.
Oiga, Juan, meta dentro de la agenda de los pendientes ir al festival con Valeria.
Sí, al San
en febrero, ¿no?
Por favor.
Valeria, dentro de toda esta pasión que usted tiene por el espectáculo, por las artes a través de estos actos, ¿cómo hace para distribuir el tiempo frente al Festival Sancocho, al Sancocho Fest que ya mencionó, al Festival Internacional de las Artes Minga en Florencia, Caquetá, y adicional a eso, al Festival Lola Mora de Rondanillo?
Y hay otros por ahí, pero bueno, no sé, mira que bueno, lo primero es que trabajo siempre con amigos, ¿cierto? Es como una red de festivales. Entonces, de alguna forma, conocerme, por ejemplo, hoy con no sé, Aguas Ardientes o con Junior Zamora, me permite luego decirle en un mes, me gustaría que nos acompañaras en este otro festival. Entonces, de pronto, las relaciones permiten que fluya de una forma más fácil o más orgánica todo este ejercicio de la organización. Lo que nos toma tiempo sí es el tema de encontrar los recursos, las personas que nos apoyen, pero cada festival cuenta con un equipo, sí, pues son muy organizados y hay un comité específico para cada cosa. Entonces, por ejemplo, mi función dentro del Sancocho es encargarme de todos los artistas circenses en la tarima musical, pero hay un comité, por ejemplo, de gestión, hay un comité de acompañamiento de artistas. Entonces, cuando aprendemos a ser organizados y a delegar y a darnos cuenta que a veces pues toda la carga nos dificultan las cosas, pues permite que todo tenga un flujo más orgánico, ¿cierto que sí? Uh-huh. Que tengamos tiempo para hacer todas estas cosas y de que no nos quedemos todo el tiempo pegados en un solo lugar.
Valeria Giraldo es directora y actriz del colectivo de teatro y circo Bufones Amangualados de la ciudad de Tuluá en el departamento Valle del Cauca. En Facebook los encuentran como Bufones Amangualados y esto es un pedacito de lo que uno se puede encontrar aquí en esta página.
Claro que sí.
Todo el mundo está invitado a este sancocho. tacoyo.
Es solamente un pedacito de lo que uno se encuentra en su perfil de Facebook. Nos encontramos con otra historia, un chiste, una anécdota de esas que cuentan los payasos, pero pues esa no la podíamos pasar, Valeria. ¿Qué más se encuentra uno en sus redes sociales?
A mí me pueden encontrar como Amarilla, Amarilla VG, que es de Valeria Giraldo, en Instagram. Bueno, se van a encontrar allí una payasa que le gusta el twerking.
Ajá.
Se van a encontrar allí con espectáculos de fuego, porque Bufones Amangualados le apuesta un montón al performance con fuego, desde la sátira. Se van a encontrar allí también con los procesos de formación, con las invitaciones constantes. Allí compartimos también trabajos de otros artistas nacionales e internacionales, porque creemos fielmente en apoyarnos los unos con los otros, ¿cierto? El arte es en colectivo y siempre debe funcionar de esa forma. Entonces, el primer ejercicio es, aparte de promover mi trabajo, poder también promover el trabajo de los demás compañeros.
Valeria, una inquietud, ¿cómo se construye el libreto, esa sátira de la que nos habla de los bufones amangualados? ¿De qué están pendientes? Porque nos decías que ellos incomodan, podrían pues incomodar a algunos espectadores, pero ¿cómo hacen ustedes? ¿De qué están pendientes para construir lo que los bufones amangualados van a decir?
Bueno, mira, el primer ejercicio de construcción teatral que nosotros utilizamos es preguntarnos qué queremos, ¿cierto? O qué creemos que todavía no se ha hecho teatro, o qué creemos que ya se ha hecho teatro, pero no de la forma adecuada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos una obra que se llama La verdadera historia del príncipe azul, y es un príncipe mamaracho, así literal como te lo digo, y resulta que el príncipe se encuentra con una princesa poco convencida, una princesa trans. Entonces, sucede un montón de cosas para poder llegar a esa princesa trans, y al final el príncipe dice, bueno, peleé y luché para poder llegar a esta princesa, y el amor también puede llegar con las piernas peludas, ¿cierto? Y el amor también puede tener voz de hombre, y el amor es el amor, no me importa en qué empaque llegue. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de realmente qué es lo que está pasando alrededor, todo eso lo empezamos a absorber y finalmente, pues, con ejercicios de improvisación y demás, podemos empezar a darle una estructura dramática a todos esos ejercicios.
Entonces, de algún modo también es trabajar con los estereotipos o tratar, digamos, de dejar esos estereotipos.
Claro. Yo hoy les quiero contar una anécdota. ¿Hay tiempito?
Adelante, Valeria. El balcón sigue ahí, ¿cierto?
Estoy en el balcón y está lloviendo, justamente. Bueno,
el fresquito que trae la lluvia en Tuluá.
¡Qué rico! Aunque a veces no, porque alborota el bochorno, entonces, sí. ¡Ay, qué calor! Bueno, estaba en Florencia Caquetá, en la galería del Caquetá, y pasó una moto, perdón.
No, siga, Valeria, tranquila.
Estaba en la galería y era mi entrada, ¿cierto? La entrada de mi payasa. Entonces mi payasa entra así a bailar twerking y a decirle a todo el mundo, hola, mírenme, soy hermosa. Y resulta que en la transformación de la payasa se convierte en una mosca. Y esa mosca se empieza a escupir las manos y a entregarse así las babitas en las manos, en el cuerpo. Y llega un policía, un comandante de policía, ¿cierto? A decir... como a buscar el representante del festival para decir que no podíamos estar allí. Y nosotros teníamos todos los permisos, el festival tenía todos los permisos. Y cuando yo veo que el comandante está en esa situación, pues la payasa se acerca, se escupe las manos, luego lo toma, o sea, le toma así la carita y lo llena de babitas y luego le lame todo el rostro. ¿Y saben qué hizo el comandante? Se quedó hasta el final de la obra. Y cuando yo salí, ya al espacio después de cambiarme, pidió mi número de teléfono.
Valeria, no puedo creer esa historia. Increíble, increíble. Bueno, fantástico. Entonces, también esos personajes a veces como tan acartonados, tan puestos, también se dejan tocar por el arte, ¿no?
imagínate, entonces, de eso hacen los bufones, te encantan, te enamoran, ¿cierto? Y luego te agreden de una forma muy sutil, y cuando ya la persona sale de ese éxtasis, entonces reconoce todo lo que pasó en ese momento, es bello.
Impresionante, increíble. Bufones amangualados, Valeria Giraldo, directora y actriz del colectivo de teatro y circo, que nos encantó, entre otras cosas, por su nombre, Bufones Amangualados, de allí el departamento del Valle del Cauca, en Tuluá. Valeria, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Derly, que estuvo allí súper pendiente todos estos días, a ustedes por este programa, porque es importante darle voz a todos estos artistas, ¿cierto? Uh-huh. O a todas las personas que tienen procesos bellísimos, pero que de alguna forma han tenido que bajar el telón y estar allí en sus casas, pues con todo este cuidado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por hacer todo esto real, a las personas que están hoy allí como sintonizadas, escuchando todas estas historias.
Valeria, estamos haciendo una encuesta sectorial, regionales. ¿El sancocho de ginebra o la chuleta de buga?
Bueno, yo soy vegetariana. Pero
ay, Valeria.
Decir, pero te puedo decir algo.
Dime.
En Tuluá, ni la chuleta ni el sancocho, mi amor. Los pericos de picapiedra. El que llega a Tuluá y no come pericos de picapiedra, nunca estuvo en Tuluá.
¿Qué es un perico de picapiedra?
Exactamente.
Vea, los pericos de picapiedra son arroz, vea, la cajita, ¿cierto? Una cajita así de cartoncito normal con la hojita de plátano, ¿cierto? Sobre la hojita de plátano, arrocito, ajá, ensalada roja, pericos, o sea, huevitos así con cebolla y tomate, muchos pericos, papita borrajada y encima un como un guiso, un ahogado así de solo tomate. De tomar.
Eso es un almuerzo.
Sí, es gran cena.
Eso uno lo comía acá en desayuno, almuerzo, comida, después de la fiesta, porque está abierto 24/7.
No, pues fantástico. Pericos, picapiedra, Fausto, tome nota. Es Acoyo Fest en Tuluá. Vamos a comer pericos, picapiedra. Valeria, reciba un abrazo, cuídese mucho.
Un abrazo, que esté muy bien. Feliz noche.
Hoy dedicados a la población circense, pero también acercándonos a nuestras poblaciones, a nuestras regiones, y particularmente hoy la gastronomía se nos ha filtrado un poquito, pero bueno, antojados, vamos avanzando en este Encuentros de la Radio Nacional de Colombia. Una pausa muy cortica y ya volvemos.
Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame caridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma.
Estos Encuentros de la Radio Nacional de Colombia, la cita que tienen, o que tenemos mejor, con los oyentes entre las 7 y las 9 de la noche, de lunes a viernes. Yomar, usted regularmente cuando no está con nosotros, ¿qué hace?
Bueno, cuando no estoy, estoy muy atenta a las noticias que se van registrando, porque yo participo, por ejemplo, según el turno que tengamos, en Señal de la Mañana, también en Colombia al Aire, yo lo tengo asignado, presentar las noticias a Colombia al Aire, entonces siempre estamos muy atentos. También, por ejemplo, mañana temprano, a las 6 de la mañana, estaremos en la emisión del campo en la radio descentralizado, entonces siempre estamos en torno a producir los distintos espacios para el programa, para nuestra emisora descentralizada.
Yo solamente quería saber si Yomar nos escucha cuando no está con nosotros.
Ay, sí los escucho, por supuesto. Yo en mi escritorio aquí cerquita, yo también tengo un radiecito aquí atrasito, entonces siempre estoy ahí como pendiente y monitoreando no solo la Radio Nacional, sino pues todas las frecuencias para saber qué está ocurriendo.
Conectamos en este momento con otra región, Yomar, no es caribeña, no es costa, pero también es una región que tenemos muy presente en la Radio Nacional de Colombia. ¿A quién tenemos en este momento para saludar y continuar nuestra conversación en torno a la población circense?
Nuestro siguiente invitado es el payaso Pantaleón. Él es miembro de la agrupación Teatro Manotas y es Jesús Contrera Azuaje, a quien recibimos a esta hora. Jesús, bienvenido a Encuentros.
Ah, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y saludo a todos los radioescuchas que están muy pendientes de esta prestigiosa radio. Muchas gracias.
Cuando uno escucha o dice agrupación, por lo menos aquí en la costa colombiana, estamos hablando de música, pero agrupación Teatro Manota, ¿qué es?
Agrupación del Teatro Manotas, somos un conjunto de personas donde participamos, hay gestores culturales, hay artistas, hay personal técnico, hay personal que hace asesorías, de todo un poco. Pero más que todo, nuestro fuerte es la parte de teatro, circo y títeres.
Jesús, dentro de todos estos trabajos, y especialmente por estos días, ¿qué ha significado las redes sociales para ustedes, donde también se han trasladado para realizar algunos trabajos puntuales?
Bueno, en estos días, pues, hemos optado por aprender un poco, tener un poco de conocimiento en cuanto a las redes, en cuanto a los videos, las reuniones, los en vivos, que anteriormente no, porque nosotros hacemos espectáculos presenciales en colegios, en plazas, en comunidades vulnerables, y pues debido a la pandemia, el COVID, lo que está pasando, no hemos tomado pues el aprendizaje en cuanto a editar videos, hacer en vivo, ingeniárnoslas cómo hacer con nuestras funciones, con nuestra programación para que no se caiga. Y bueno, todo es un aprendizaje a pesar de lo que estamos pasando.
Jesús, una cosa creo yo, su merced corríjame, es conversar con Jesús Contreras Azuaje y otra con Pantaleón, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo es esa? Antes de que su merced se traiga a Pantaleón al aire, ¿cómo es justamente trabajar un personaje para la parte clown, para la parte de payaso?
Bueno, es un trabajo muy complejo y un trabajo que se necesita mucho tiempo, mucha dedicación, porque debes estudiar mucho tu personaje, a qué estilo de público puede llegar tu personaje, puede gustar, ¿me entiendes? Entonces es un trabajo muy forzoso para poder encontrarlo. Actualmente mi payaso y yo tenemos alrededor de 12 años y bueno, todavía estamos ahí creciendo, buscando herramientas para encontrar pues la felicidad para llegarle al público.
Jesús, uno con el desarrollo tecnológico que hay pensaría que los payasos han ido como desplazados por el tema de precisamente tecnológico y que los niños no están tan atentos hoy a los payasos. ¿Esto es cierto? ¿Cómo es la vida de los payasos hoy en día?
Bueno, en caso de nosotros, es un trabajo que se está haciendo. En cuanto al Teatro Manotas, como agrupación, te estoy hablando de unos años atrás, cuando todo comenzó, esa magia, el director Walter Alexander Rodríguez decide impulsar lo que es el teatro en una de las comunidades de Cúcuta, que está ubicado en San Martín, barrio La Esperanza. Pues veía eso en cuanto al público. Nosotros hemos tenido la posibilidad de participar en diferentes carpas de circo, en diferentes convenciones internacionales, también en varias agrupaciones. Y cuando llegamos a ese trabajo, veíamos el fuerte que es para llegarle a la comunidad, al público en general, porque sí, pues culpas de algunos compañeros del trabajo, no era muy pedagógico, se trataba más de golpes, de algo grotesco, de burlarse de las personas, y obviamente eso genera lo que es el miedo a los payasos. Estoy escuchando el programa desde que comenzó y en una parte hablaban sobre eso, sobre el miedo que se le agarra a los payasos cuando usted es niño, cuando se tiene... Pero eso viene más que todo de un encuentro así, de que le pueda pasar a cualquier persona que esté en un circo y tenga un inconveniente con algún payaso. Bueno, en fin, eso se presentaba mucho, incluso para participar nuestros espectáculos es más participativo, es interactivo y participativo, entonces se nos hacía muy difícil, muy complicado para que el público pasara y pues se sintiera ameno, porque pensaba que todo era una burla o algo que le íbamos a hacer y todas esas cosas. Entonces un trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de nosotros, ya la población, los niños ya conocen, el público, nuestro trabajo, que es más pedagógico, es más sutil, es lo que llaman un humor blanco, y de igual forma es el trabajo que venimos haciendo, porque si estamos trabajando por la paz, estamos generando talleres, la parte pedagógica, no podemos salir con golpes ni algo grotesco. Entonces, bueno, es algo ahí que siempre vamos creciendo y ahí vamos, poco a poco.
Eso es todo ese camino lleno de aprendizajes, de lo que han logrado conseguir, de algunas cosas que han logrado también corregir para tener esa aceptación del público. ¿Cuál cree que han sido esos logros satisfactorios que han estado con ustedes en todo este proceso?
Bueno, primero, uno de los logros personales, así como payaso, es que, como te decía anteriormente, pues acá en el norte de Santander era muy poco visual ver un payaso metido en el gremio del teatro, de la parte de danza, de la cultura como tal. Entonces, ya actualmente nos llaman para participar y abrir festivales de teatro. Eso me enorgullece mucho como payaso, porque ya toman la nariz, la máscara más pequeña del mundo, ya se dan cuenta que uno es un actor, se lleva un trabajo, se lleva un tiempo de preparación, y bueno, prácticamente en el caso de mi payaso es las 24 horas, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, está investigando, busca aquí, busca allá, que si el internet, buscamos herramientas, experimentamos, bueno, ahí está el aprendizaje también de eso.
¿Qué hay del Festival Internacional del Circo? ¿Cómo venían trabajándolo? Okay. Eso parecía una cosa muy bonita que estaba creciendo en favor del gremio, por decirlo así. ¿Cómo va eso, sí, Jesús?
Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Esa es la otra parte satisfactoria que tenemos como grupo, porque nos decidimos elaborar, en cuanto al director, el director y toda la agrupación, pues nos reunimos y decidimos, pues, impulsar el primer Festival Internacional de Circo Manotas, en cual ya va por el cuarto, ¿sí? Ya hemos realizado el primero, el segundo, el tercero, vamos ahora el cuarto que se va a hacer ahorita en agosto. Ahorita por la cuestión pues de la pandemia y todo eso, pues es un poco complicado. Pero ahí vamos, ya hicimos la convocatoria, ya se han presentado algunas agrupaciones, estamos sacando lo que es el brochure, videos y todo eso para nosotros, pues lo vamos a realizar virtual. Y es algo muy, muy satisfactorio para el grupo, porque hemos sido conocidos ya a nivel internacional, a nivel nacional, hemos tenido la oportunidad de tener muchos artistas y poder compartir ellos también, algunos artistas elaboran festivales internacionales y nosotros pues vamos y ellos lo traemos hasta acá. Uh-huh. Y bueno, el tercero estuvo muy, muy genial. Estuvimos agrupaciones de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, de Chile, Paraguay. Bueno, es una Argentina. Es una fiesta muy bonita porque es un mes. También somos catalogados como a nivel nacional, como uno, aparte del iberoamericano, como uno de los festivales que dura más, porque nuestro uh-huh. festival dura un mes de actividades donde realizamos aquí en la sala funciones todos los días, en la mañana en colegios, también vamos a comunidades vulnerables, donde nosotros tenemos el proceso de formación, porque también tenemos un proceso de formación circense, que se llama el pequeño circo.
Es impresionante, Jesús, todo lo que están haciendo, perdóneme. No quiero que se nos vaya Jesús sin darnos una muestra de lo que está conversando, básicamente porque yo lo confesaba hace unos minutos, no soy muy amante de los payasos, en parte creería uno, nos hacía caer en cuenta Héctor Londoño, nuestro operador, puede ser por las películas que también han pintado una mala figura del payaso, pero lo que quiero destacar aquí, Jesús, es lo que usted mencionaba, que lo trabajan desde la pedagogía, que los mensajes son positivos. Entonces si quisiera Jesús que nos ponga en línea a don Pantaleón, y que don Pantaleón nos muestre alguito.
Bueno, muy pero muy buenas noches, amigos y amigas, a todas las personas que están en estos momentos, en esta sintonía tan amena y tan bonita, le habla el payaso Pantaleón, del norte de Santander, donde nos estamos cuidando, y también invitamos a ustedes a cuidarse mucho, porque sobre todas las cosas, esto va a pasar, y nosotros estamos en resistencia. Sí, en resistencia, el circo, que viva el circo, que viva el teatro, y si el mundo es redondo, familia, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.
Qué linda de mala frase, ¿no? Si el mundo es redondo, nos volveremos a encontrar. Jesús, le preguntaba hace un ratico la dificultad, creo que el tema en gran medida es la voz, ¿no?
Sí, es como algo que es como una incorporación, diría yo, como un trance que hace uno. Sobre todo eso se da en cuanto uno se está maquillando, se está colocando el traje. Nosotros nos colocamos traje, no es como algunos dicen, se va a disfrazar. Nos colocamos la máscara más pequeña del mundo, que es la nariz. Ya cuando estamos en ese proceso, ya salimos a escena, ya es completamente diferente el clown, el payaso o la representación que se va a hacer. Y eso es lo bonito. Lo bonito es eso, sentir el miedo a salir, el miedo que uno que siente ahí en ese momento, que se está maquillando, que se está preparando, que está arreglando la música, que está arreglando la escenografía. Y bueno, es un proceso que cambia totalmente. Muchas veces me pasa, siempre que me conocen o normalmente hablo solo por teléfono, y dicen, no, pero si este es de payaso, imagínese cómo no tendrá gracia o se escucha como muy serio. Siempre pasa. Pero es cuando después de la actuación, después que uno pisa la pista, que es el círculo rojo que se ve en el circo, cambia totalmente la personalidad y todo se olvida. Todos los problemas se olvida, todo, uh-huh. todo. Estando en el centro de la pista, no te pasa nada por la mente. O sea, todo es por salir y dejar el buen payaso en el escenario.
Jesús, con esta llegada a todos esos territorios donde hay una población que necesita un mensaje de esperanza, que necesita una sonrisa, ¿cuál es el sueño que espera cumplir a través de las artes, de las sonrisas, para seguir transformando territorios?
Bueno, en particular, yo creo que ya lo estamos cumpliendo. Bueno, vamos hacia allá. Pero estamos encaminados, estamos en el proceso, porque es muy bonito, ya tenemos el proceso del pequeño circo, el Teatro Manuel lleva el pequeño circo. Es un proceso donde estamos trabajando en las comunidades más vulnerables de acá del norte de Santander, de Cúcuta. Ya vamos por la fase 3. En las dos fases anteriores estuvimos en diferentes comunidades muy vulnerables, donde pocas veces llega cualquier actividad. Y nosotros decidimos hacer nuestro lanzamiento ahí en esas comunidades y nos fue muy bueno, muy genial, muy satisfactorio, porque formamos, por ejemplo, teníamos 6 puntos, 6 comunidades. En las 6 comunidades se formaron alrededor de 35 niños, donde los niños se les presentó a través de juegos, a través de muchas actividades pedagógicas, lo que es la parte teatral, lo que es la parte de circo, el montaje. Y era muy bonito porque muchas de las comunidades que llegamos no tenían escenario y la misma comunidad elaboraba su escenario y ellos alegre, la felicidad de ellos es, uh-huh, es extraordinaria porque se nota. Nosotros tenemos evidencia de esto en nuestro canal de YouTube, Teatro Manotas, donde está el trabajo del pequeño circo, se llama Circo Social el Norte de Santander. Pueden observar, pueden, ahí están los distintos videos. Y bueno, es satisfactorio eso, de ir por la calle, de estar en cualquier sitio y que alguien pase por ahí en silencio o bajito diciendo, mira, ahí está el profesor de circo, o ahí está mi profesor, profe. Y eso es muy bonito, como uno como artista, lo es increíble porque está dejando la semilla, y esa es la idea, si no dejamos la semilla, o sea, quiere decir que no amamos el arte, porque uno, sí, amando el arte, deja la semilla, inculca eso, pasa como nos pasa en la familia que es honesta, enseña los valores, porque eso es que es lo que se quiere. Bueno, igual sí, pasa Jesús, nosotros en la parte artística.
Yo lo voy a despedir de esta manera. Para mí es el payaso, el artista, el hombre que con la máscara más pequeña del mundo le ayudará también a quitarse ese trauma que tenemos algunos relacionados con los payasos. Jesús Contreras Azuaje, cuídese mucho, le mandamos un abrazo. Bendiciones.
Muchas gracias.
Y cerramos con nuestro payaso pantaleón, Fausto Yomar. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, a ustedes los usuarios de la radio pública. Yomar Navarro desde la ciudad de Valledupar. Un abrazo, cuídense.
Abrazos a todos y un placer acompañarlos.
Fausto García Calderón, descanse pues este fin de semana.
No, mentira. Hay que trabajar, no puedes mañana, ¿no? Mañana 2:00 p.m.
Mañana especial en conmemoración, en celebración de los 2 años, perdón, del primer año de las emisoras de paz. Arranca a las 8:00 a.m. y nos escuchamos con ustedes a partir de las 2:00 p.m. Nuestra producción de Derly Gómez, Sebastián Cabrera, Héctor Londoño en el estudio. Un abrazo, cuídense mucho, descansen.
Y dice una, dice dos, y dice tres.
Todos los payasos.
Payasos, payasos.
Llevan un vestido con la forma de un costal, hecho de retazos,
retazos, retazos.
Y usan los zapatos de tamaño colosal, hecho de pedazos,
pedazos, pedazos.
Llevan un paraguas que se empeña en subsistir. Vivan los payasos, los buenos payasos.